Juan Dávila, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí de mañana.
¿Qué es lo que haces en los últimos minutos antes de subir al escenario, en el teatro?
Pues antes de subir hago una especie de ritual para concentrarme y dejar de lado mi persona, digamos.
¿Y cuál es el ritual?
Pues un ritual que se llama Home Training, que es un ritual de un colega.
Tiene nombre.
Tiene nombre, tiene nombre.
Hay método.
Y mezcla. Sí, hay método. Y mezcla físico con una movida espiritual.
Ajá.
Como de apartarte tú y confiar en lo que viene.
Fíjate que no te hago yo de una persona muy espiritual.
Sí,
y
sí,
muy...
sí. Claro, pero es que mucha gente no me hace de muchas maneras. Se piensa que es algo ahí, ¿sabes? Y que estoy endrogado todos los shows.
Oye, es que esta mañana alguien te llamaba y decía... Es que aquí en España el humor... hay poca gente que... Te han llamado Luis C.K. de la comedia española. Yo, que te sigo mucho, tienes poco que ver con Luis C.K. Quizás a lo mejor el punto de encuentro es que eres un tipo que sobre el escenario no piensa en las cosas que a lo mejor va a decir por quedar bien o no quedar bien, sino que haces un humor directo.
Sí, a ver, no es tanto Luis C.K., que son chistes muy racionalizados, esto es mucho más impulsivo, pero sí que es cierto que está muy en los límites de hasta dónde puede ser ofensa y hasta dónde es humor. Pero vamos, yo siempre lo digo, al final el público... Pocas veces verás a alguno ofendido en el espectáculo.
Fíjate lo que tengo aquí, te lo voy a enseñar.
Sí.
Tengo el iPad, es tu página web.
Sí.
Y me he metido esta mañana, digo, bueno, vamos a ver cuáles son los próximos espectáculos que tiene Juan. Del 1 de marzo que vas a Pamplona a el 7 de julio que vas a Barcelona, 7 de julio.
Sí.
Está sold out.
Todo sold out, sí. Duran 3 minutos las entradas. Salen y 3 minutos. La última vez que sacamos en Madrid... La última vez, porque la penúltima la gente se cargó la tiquetera.
¿Cómo la... se targa? O sea, que...
La rompieron, la partieron la tiquetera. En Granada, que vengo ahora de actuar de Granada, que sacamos 6.000 entradas, llamaron los de la productora y dijeron, oye, que este tío viene fuerte, poner un buen servidor. Nada, no te preocupes, aquí ha venido Bisbal y tal. Bueno, pues rompieron la tiquetera en Granada, me llamaron para decir, oye, haz algo, porque no se pueden comprar entradas ni de la Alhambra. Y ahí cada media hora. Entonces, eso. Y entonces, la última de Madrid, pusieron, dijo, no te preocupes, vamos a poner la de U2. La tiquetera de U2.
Sí.
Pues se la cargó la gente. Porque había 50.000 personas metidas a las 12 de la mañana.
50.000 personas.
A las 12 de la mañana.
¿Qué haces con las sillas en el escenario? Porque claro, hay un problema. Yo creo que esto surgió a raíz del tema de las entradas, ¿no?
Claro. Esto surgió al principio. Cuando la gente llegaba tarde, tenía una silla en el escenario, que era la del castigo. Es que surgió todo muy orgánico. Y era la del castigo. Luego, claro, ya se empezó a petar el teatro y dije, vamos a venderlas. Digo, metemos aquí 10 butaquitas.
Porque está permitido.
Está permitido. Ah, vale, y aparte de la miseria de la que yo venía, digo, 10 entradas, me pago la luz. Y empezó así. Y luego ya... Ha ido, como ahora ya no se pueden vender, porque ya es demasiado, serían demasiado trámite, mucho lío y tal, lo que hago es que viene gente con problemas.
¿Pero qué significa sentarte en una silla en el escenario en un show de Juan Dávila?
Pues significa que me vas a ver la espalda todo el show. Y eso te puede gustar. Y que da igual, es que antes era, bueno, vienes a la silla... Puede ser parte del
show.
Puede
ser objeto de broma.
Eso es. Puede ser perfectamente parte del escarnio, ¿no?
Y ya se ha convertido en un sello de tu
sí,
show,
sí.
Que hay, bueno, que hay gente que lo está haciendo ahora incluso.
Sí. Bueno, sí, ahora hay gente que está subiendo a público al escenario en muchos shows, pero claro, es a lo mejor una manera también de intentar que venga público, de decir, bueno, si esto funciona, pues vamos a hacerlo todos, ¿no? Cuando al final yo ahí sí que soy defensor de la esencia de cada uno. Tienes que buscar lo que es tu esencia, porque por ahí es por donde lo puedes petar. Si yo intentase hacer lo que Luis C.K. o lo que Goyo, es que no, es que dirían, mira... me quedo con el otro, siempre.
Oye, para explicar este fenómeno, tenemos que contar cómo has llegado hasta aquí, ¿no?
Sí.
Pues vamos a ello. Tú ibas para pelotero de los buenos, me han dicho, que ha jugado en tercera división, que le pegaba fuerte, ¿no?
Bueno, a ver, era como Makelele, ¿sabes?
Oye, ojo, Makelele era un pelotero espectacular.
Era un pelotero, pero sobre todo era todo pundonor. Recuperando balones.
¿Ah, sí,
Sí, recuperar balones y saber que no tienes que hacer más de lo que sabes. Decir, yo robo y paso. Y ya. Luego los técnicos que jueguen.
Ya. ¿Y qué te pasa? ¿Te rompes la rodilla?
Me rompí el cruzado y los dos meniscos.
Ostras.
En Ofigevi, que era en Getafe, que era un equipo de fútbol que hizo allí. Y ahí me rompí la rodilla y dije, es el momento de apuntarme a teatro, que es lo que siempre había querido.
Porque el teatro empieza un poco por casualidad, ¿no? Yo creo que es algo de que a alguien le hacía falta para una obra, algo tal, y pasan, oye, ¿quién se apunta voluntario para no sé qué de teatro? Algo así me encanta.
Sí, fue el decano de la universidad que dijo, oye, en sexto de medicina, en Alcalá de Henares, en la universidad, hacían una obra de teatro al final. Y fue el decano el que dijo, oye, ¿alguno se quiere apuntar? Y ahí fue donde empezó, esto con 21 años, empezó mi periplo por los teatros.
Que incluso te ibas tú solo de joven a ver obras raras.
Sí, me iba los domingos y tal, cuando perdíamos en el fútbol, a mí eso me curaba el alma, el teatro.
Pero es raro, ¿no? Alguien, bueno, que no quiero estigmatizar, ¿no? El fútbol ni el teatro, pero...
Sí, pero lo haces.
Pero no es habitual, ¿no?
No quiero estigmatizar, pero no es habitual, ¿no? No es habitual ver a Sergio Ramos por la tarde viendo Shakespeare. No es habitual.
Bueno, pero te rompes la rodilla y decides sacarte, no sé si por voluntad propia o te invitan a hacerlo, las oposiciones a la policía.
Sí, eso fue unos colegas del fútbol que me dijeron, mira, en la policía tienes tiempo y dinero. Y ahí con eso vas a poder seguir estudiando teatro. Y encima me dijeron, puedes tener una excedencia cuando quieras. Que dije, macho, eso es una... O sea, poder tener un curro siempre, que puedes volver, que ahora ya no puedo volver, porque ya se ha pasado el tiempo que he currado, pero eso te da una tranquilidad de la leche.
Pero a mí me gusta mucho el contraste, Juan, y yo sé que en aquella época en la que te habías roto la rodilla y estabas, no sé si estudiando las oposiciones, tuviste mucha ansiedad, pasaste por un periodo jodido.
Sí, pasé por un periodo porque claro, estabas estudiando una oposición que sabes que es como un parche que pones en mitad del camino y que sabes que no es, que hay algo dentro de ti. Yo soy muy intuitivo y tengo, a nivel energético, que tú dices que me es poco energético, yo tengo muchas intuiciones y por ahí es por donde va el show, por las intuiciones, no me baso en otra cosa, no elijo a nadie antes, ni lo veo antes, ni nada, voy intuyendo. Y ahí había algo que la intuición me decía que por ahí no era.
Ya.
Y aún así lo haces. Entonces, claro, ahí se crea un conflicto interno. Pues que sale como puede. A uno le sale ansiedad, a otro se le parte una rodilla.
¿Está estigmatizada la policía?
Sí, claro. O sea, la gente... al final, o sea, hay muchos clichés que la peña le cuesta cambiar. De hecho, fíjate, hablando de la policía, de estigmatizar, me dieron una placa honorífica. ¿El año pasado?
¿Sí?
En la policía de Alcobendas.
¿Por qué?
Pues porque desde que yo hago chistes y la gente me conoce mucho, tratan mejor a los policías.
Sé que algo pasaba, que cuando empezabas a hablar de policía en tu show, antes había pitos.
Sí, había pitos y ahora el público no pita, aplaude y... Ahora cuando dices, hay algún policía en la sala, es una persona más.
Fíjate lo que estás diciendo.
Sí, sí,
¿no?
Fíjate lo que estoy diciendo.
Ya.
Antes era un cacique que cambiaba, que
un
te picoleto, ordenaba cosas. Un
picoleto,
tal, sí. Tal. Que sí, que le puedes llamar picoleto en mi show y lo llamo y tal. Pero ven a la persona que hay detrás del uniforme.
¿A ti por qué te ha enseñado a relativizar la policía?
Hombre, pues porque cuando ves peleas, ves puñaladas y ves... 7 personas viviendo en una habitación, pues hombre, que a ti te salga un show mal, o que uno del público se ofenda, o que me escriban 15 mensajes cada día por redes, este tío es un gilipollas, pues hombre, pues a lo mejor sí, pero a la gente a la que estoy ayudando creo que es bastante más que esos 15 que se sienten ofendidos.
Porque la noche de verdad saca lo peor de las personas.
Sí, la noche es otra historia. O sea, yo estuve 2 años de noche y... Y piensa que, a ver, hay mucho alcohol, hay droga, hay mucho mal vivir por la noche. Y no tiene nada que ver.
¿Recuerdas alguna situación en la que tuvieses miedo? Bueno, no sé si miedo, respeto o algo que se te haya quedado grabado.
Hombre, pues peleas, por ejemplo, en el centro de Alcobendas, de esperar a compañeros, porque estaban peleando y éramos solo dos y había que entrar en grupos. Tía, pues son situaciones muy al límite.
Fíjate esto que has dicho, y creo que han parado un poco, pero hubo un momento en este año pasado, en el 2023, en el que empezaron a proliferar muchos vídeos de agentes de la policía siendo atacados por ciudadanos porque se veían sobrepasados y porque
Claro.
a lo mejor no se atrevían a sacar el arma, que este ha sido uno de los puntos de debate interesantes dentro de la policía. No sé qué piensas tú.
Claro, había siempre estaba, bueno, cuando estudiabas y tal, ya no sé si seguirá, pero estaba el principio de proporcionalidad, oportunidad y no me acuerdo lo otro que era, pero que tú si el otro te saca un palo, tú tienes que sacar la porra. Si el otro saca una navaja, tienes que sacar la porra. No puedes sacar una navaja y tú la pistola, porque
Claro,
parece como que hay un desequilibrio.
claro.
Entonces, bueno, también si el tío es un tío de 2,5 metros y uno mide que ha aprobado la posición con 1,60 y poniéndose calzas,
Ya,
pues
ya,
ahí también hay desproporcionalidad.
ya.
Eso debería equipararse,
Estoy flipando ahora
¿sabes?
mismo porque mira el reloj y son y 21. Me queda media entrevista y pensaba que habían pasado 3 minutos. Así que, Marcote, nos vamos a saltar lo de la tele, porque ahora le preguntaré que ha hecho algo en la tele y nos vamos a ir directamente a lo que hace en sus shows. ¿Vale? ¿Te parece? Dale caña.
Mamá, aquí.
Estás hablando con el Juan Dávila de los vídeos.
¿Sabes lo que pasa? Que a tu hijo no le gustan ya las mujeres.
¡Oh, cállate!
Vamos a ver,
Estoy oyendo a qué se venía.
este es uno de los infinitos ejemplos de gente que subes al escenario y que ya haces rizas el rizo y les dices, dame el teléfono móvil que vamos a llamar a tu madre, a tu padre, a tu tal y tu cual. Esto no se entrena, ¿no? Yo sé que tú haces tan coraza, que haces tan pantomima,
No,
que...
no, esto no se entrena. Esto hay algo que el saber salir de esas situaciones, creo que hay algo innato. Hay mucho entrenamiento, pero hay algo de saber hacia dónde ir para poder llevar la situación al límite y convertirlo en comedia.
Pero y eso no da mucho vértigo antes de empezar cada, porque no tienes nada. Es decir,
¿No?
o sea, te imagino frente a un folio en blanco, que se imagina...
No, 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 no hay folios, no hay folios. No hay folios ni... No hay ni folio en blanco. Hay una mesa en blanco con el catering.
Y ya no te da ansiedad, ¿no? Es decir, verte todo sold out y ya has creado cierta expectación en tu show.
Sí, la
Hay
gente viene
gente
con...
que va,
Hombre, hay
a
gente que...
reírse.
No, no, y hay gente que me dice, ya solo quedan 3 meses. Me escriben.
Ya solo quedan 3 meses.
Me escribe la gente, deseando esto, ya solo quedan 4 meses. Y digo, madre mía, en 4 meses lo que puede haber pasado. Claro, la gente viene con expectativa y piensa que la risa es sorpresa. Que
Sí,
la risa tienes que sorprender.
sí.
Y aún así, por eso es más complicado cuando dicen hacer reír o hacer llorar, porque te tiene que sorprender aunque tú te lo esperes.
Juan, ha habido, y no te lo voy a negar, ha habido gente que cuando le digo, pues yo te he dicho, te sigo y me hace mucha gracia lo que hace y me parece muy original. Pero claro, luego hay gente que a lo mejor se encuentra con un solo corte tuyo, con un vídeo, o con una declaración de alguien y te dice, uy, pero este no se mete mucho con la gente. Es un comentario que me han hecho antes de la entrevista. Y le digo, no, porque depende del contexto. A ti que te... El mundo en el que vivimos, en el que por un corte ya te pueden llamar, me gusta la fruta, ya te pueden decir que eres un sinvergüenza, que eres un maleducado, pero no entienden el contexto.
Claro, pues es que eso es precisamente también lo que dices a veces cuando ven un corte de un policía que ve el palo que ha pegado el policía, ¿qué ha pasado antes? Porque es que
El contexto, ¿no? Claro.
te aseguro que yo he estado en manifestaciones o tal y hay un tío pegado a tu cara que te está diciendo, me cago en tu puta madre. Me voy a follar a tu madre así y estás aguantando y aguantando. Y muchas veces dices, evidentemente hay un principio de desproporcionalidad, pero pues eso es como un cortecito a veces también de un reel. Cuando la gente ve mis entrevistas, dice, madre mía, ahora soy fan de este tío, porque solo había visto la parte esa. Pues es lo mismo, es como solo ves la parte del uniforme, pero lo que hay detrás, y claro, si tú juzgas por 10 segundos y estamos en la sociedad del juicio, es lo que yo digo en mi show, cada uno viene con sus ideologías políticas, con sus clases sociales. Digo, pero aquí nos vamos a unir, las miserias las tenemos todos. Y yo os las voy a sacar. Y nos vamos a reír de ellas. Al final, hay puntos que tú ves un corte y dices, este gilipollas.
Vale, y la otra vertiente de eso es que te dé igual que te saquen de contexto. Es decir, hay muchísima gente que se priva. Mira, el otro día, y se ha hecho viral, un corte de María Herbás, la actriz, sí, diciendo, mira, es que muchas veces tenemos que estar midiendo qué decimos y qué no, y ya ha salido muchísima gente de la izquierda diciendo que, bueno, que facha y que está en la fachosfera y tal.
Sí.
¿A ti te da igual o no?
A mí, lo que dice la gente...
No lo que diga la gente, o sea, tú cuando hablas en entrevistas...
Sí, yo no estoy pensando lo que digo. Yo, igual que en el escenario, yo ahí no pienso lo que digo. De hecho, pienso luego cuando saco los vídeos. Ahí sí, pero porque Instagram me cerró 3 meses.
Cuéntame que te banearon 3 meses.
Me cerraron 3 meses. Si no, a lo mejor la cuenta ahora estaría en... Ahora está en 1 millón y... A lo mejor, si no hubiese estado baneado esos 3 meses, estaría en 3 millones, porque estaba subiendo 17.000 seguidores al día.
¿Al día?
Al día, en aquella época. Estaba en... Y me cerraron la cuenta 3 meses.
¿Y dando explicación?
No, bueno, vídeos. Vídeos que son... Que no había quien ese vídeo lo firmase, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Había muchos vídeos,
yeah,
de pasados de tono. Pero yo ahora lo pienso más. De hecho, el show en directo es más fuerte de lo que ves.
Sí.
Claro, claro. Porque tengo que pensar lo que digo. Pero cuando estoy en una entrevista o no me pueden censurar...
Aquí, además, lo subes todo tú.
Sí, lo subo yo. Aquí ahora mismo no me pueden censurar. Porque os censurarían a vosotros. Entonces me da igual.
Oye,
pero en mi cuenta tengo que medirlo.
¿Cuántos mensajes te llegan al día?
500.
¿Y cuántos contestas?
Unos 500. Cuando voy acerca del show, suelo mirar 10 o 15, que son los que leo, sí, durante el espectáculo. Ajá. Pero tendría 500 o así al día. Y la gente desesperada, entradas, por favor, mi padre, mi madre, mi hermana, mis primos. Llevo intentando comprar meses, por favor, llevo un año detrás de una entrada.
¿Tú te imaginabas esto que te está pasando?
Que va. Pero igual que no me imaginaba estar en la policía cuando estudiaba fisioterapia.
Ya, pero, Juan, vamos a ver, es más creíble que un tipo que se saque unas oposiciones,
sí,
y entre la policía a que un tipo de la noche, bueno, no de la noche a la mañana, porque llevas muchísimo tiempo entrenando para esto, ¿no? Pero, joder, es que el éxito que estás teniendo es un éxito que cuesta compararlo con otros.
Sí, porque no ha habido nada así nunca.
No.
De verdad, en comedia no ha existido nada, ni en España ni en Europa, solo a nivel de Latinoamérica y tal, pero porque, claro, son millones allí. Pues sí, lo que pasa es que ya te digo que igual que relativizo los dramas, los éxitos también.
Está muy bien. Oye, al final de las entrevistas le pido un par de cosas a mis invitados, que contesten una pregunta que les deja el anterior y luego dejen una para el siguiente. Ayer estuvo aquí J. García. J. es triatleta, es paralímpico, sí, se quedó ciego con 28 años, nos dio una lección de vida ayer brutal, sí, y te dejó esta pregunta.
¿Se celebrarán en Madrid alguna vez unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos?
Hombre, a ver, yo no sé si lo celebrarán en Madrid, pero en mi show... Un día, con todos los que me vienen,
porque sí, ¿o qué?
Podemos celebrar ahí unos jueguitos.
Y además sé que hay algo que me gusta mucho, que y salió hace poco una chica con, no recuerdo el nombre ahora mismo, con parálisis cerebral en sus redes sociales, diciendo, oye, que no me digáis que soy una campeona, que soy como tú, que soy exactamente igual, que estoy harta del buenismo,
claro, claro,
y del que
es.
Me miren.
Por eso me vienen a mí toda la gente que me viene al espectáculo, porque trato igual a un sordo ciego, a una discapacitada, a cualquiera, que a Sergio Ramos, que a quien sea, porque no hay, es que no hay por qué tratar de manera diferente. De hecho, es la gente luego cuando ve los clips, los que se creen superiores, que dicen, pero ¿cómo le está diciendo esto al otro? Y el otro diciendo, madre mía, me lo he pasado como en mi vida.
Sí. ¿Y la tuya? ¿Cuál le dejas? No sabes quién viene, la sueltas al aire.
La pregunta,
a ver.
¿Qué va a hacer esta semana de manera improvisada?
Juan Dávila, nada, chicos, no voy a decir dónde actúas porque está todo sold out, o sea que...
Sí, que no repita la gente. Que hay gente que ha venido 7 veces, macho, y me sigue trayendo peña.
Que, tío, ha sido un placer tenerte en el programa, estás en tu casa para lo que quieras.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Chao,
gracias.
Chao.